nacional global en este tiempo mundial, ¿no? Con todo el equipo. Y por el Mundial de Fútbol de Rusia.
Ah, yo pensé que estábamos hablando de un sinónimo de global. Discúlpeme, el fútbol no es lo mío. No es lo primero que se viene a la cabeza. Perdón, perdón.
Bueno, hoy vamos a hablar, le cuento, de uno de los dos países que iba a dominar el mundo, dijo Alexis de Tocqueville.
Oh, qué críptico que se pone a veces.
Que eran los Estados Unidos y Rusia, en este caso los Estados Unidos.
Sí.
¿Sabe por qué?
Bueno, imagino que hay muchas cosas para hablar, pero a ver, ¿por dónde viene en este caso?
Porque vamos a... Después les vamos a contar un poquito más, pero una de las personas más lúcidas que los argentinos encontramos muchas veces cuando viajamos a los Estados Unidos, especialmente a Washington, D.C. Hay una gran universidad, una universidad jesuita, que es la Universidad de Georgetown.
Ahí es donde estudió uno de los presidentes que estuvo en los Estados Unidos.
Bill Clinton, y después ganó una beca Rhodes y se fue al Reino Unido de Gran Bretaña, otra universidad. Pero hay muchas fotos de Bill Clinton en esa universidad. Pero para eso vamos a hablar después, en un ratito nada más, con alguien que, un argentino.
Ah, bien, ¿sí? Otro argentino en el mundo.
Un argentino, un gran cordobés que está allá. Así que vamos a hablar en dos minutos con eso. Este es el Nacional Global, el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del Grupo de Comunicación.
Y Política Exterior, exactamente.
¿Cómo le gusta llamarlo a Natalia Niskikibat?
El Caricol.
El Caricol. En Operación Técnica está el señor...
Javier Chiavone.
¿Y quiénes son nuestros productores hoy? Acá lo vi un barba.
Florencia Gavas y Joaquín Morali.
¿Qué tiene barba, iba a decir? Bueno... El movimiento se demuestra andando, decía Carlitos Balá, así que...
Está citando a mucha gente.
A grandes autores.
Tocqueville, Balá, viene todo junto, está bien.
Es domingo. Nacional Global, así empieza.
Hasta las 13. Nacional Global.
Bueno, yo hablo de un ilustre cordobés que está en los Estados Unidos. El doctor Gonzalo Sebastián Paz, que es, le cuento esto que encontré en internet, pero él nos va a contar un poco mejor, ha sido uno de los pioneros en los estudios sobre China y sobre las relaciones entre China, el este asiático y especialmente América Latina. Desde el año 2013 es investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos School of Foreign Service de Georgetown, la universidad. También ha enseñado como profesor visitante en universidades de Suecia y en otros lados. Doctor Paz, ¿cómo le va? Sé que no le he hecho justicia a su amplio currículum que ha empezado en la Universidad de Córdoba, ¿verdad?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar de ustedes. Sí, todos los caminos empiezan en algún lado. Mi camino universitario empezó en Córdoba hace muchos años. Ahora estamos con muchos kilómetros recorridos de ese punto, pero todavía me acuerdo, sí.
¿Cuál es tu formación de base para que conozcamos todos?
Bueno, en Córdoba yo estudié Derecho inicialmente cuando volví a la democracia argentina. Después hice un máster en Relaciones Internacionales también en Córdoba y después aquí en Estados Unidos hice otro máster y un PhD en Ciencia Política, especializado en Relaciones Internacionales y Política Comparada.
¿Cómo vos definirías a la Universidad de Georgetown dentro de lo que es los Estados Unidos? ¿Es una universidad progresista, de tendencia liberal, como creo yo, con una fuerte impronta de su base jesuítica? ¿Cómo la definirías para poder entender un poco, y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando hoy en los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump? ¿Pero cómo es enseñar en Georgetown?
Bueno, es una universidad muy importante porque fue la primera universidad católica de Estados Unidos y jesuita también, como mencionaste, pero además la Escuela de Servicio Exterior tiene 100 años, alrededor de 100 años, y se creó antes incluso que la estructura actual del Departamento de Estado, entonces siempre la escuela ha estado muy vinculada con la política exterior de Estados Unidos, formando cuadros para el gobierno, etcétera. Hay otras instituciones importantes aquí en Washington y en Estados Unidos que son los think tanks. Y bueno, mucha gente de los think tanks también ha salido de Georgetown. Pero aquí la academia es muy estricta, es muy rigurosa, muy sistemática y muy teórica, pero la particularidad que tiene esta universidad por estar en Washington es que también tiene un ojo siempre en la policy, ¿no? En la política pública, digamos. Uh-huh. No solo en la teoría, que por supuesto en el máximo nivel, el nivel de doctorado, sigue siendo central, pero tiene una sensibilidad hacia las políticas públicas que por ahí no es lo normal en un programa de doctorado en otras importantes universidades de Estados Unidos. Creo que esa es la característica central, ¿no?
En las afueras de la sede central de Georgetown hay varias iglesias. Hay una, por ejemplo, que siempre tiene un cartel cada 6 meses que yo he pasado desde la presidencia de Donald Trump, dice que es un lugar libre para recibir un santuario para recibir inmigrantes. Y hay varios carteles en muchos locales de la zona que dicen los inmigrantes son aquí recibidos, bien recibidos. ¿Cómo es, desde la mirada que vos tenés, ya académica, no solo desde Georgetown, sino la tuya, el gobierno de Donald Trump hoy?
Si me permitís, quisiera hacer una breve puntualización. En general, en la ciudad de Washington ganan los demócratas 95-5, 93-7. Es una ciudad fundamentalmente demócrata y no republicana, pero es la sede del gobierno de Estados Unidos, una maquinaria muy, muy aceitada, enorme. Y como decía, están los think tanks, están otras universidades colegas, nosotros, etc. Hay una riqueza de debate sobre políticas públicas muy, muy grande, digamos, ¿no? Cada política pública es un output, es un resultado después de un pensamiento bastante extendido en el que intervienen muchas personas y muchas instituciones, ¿no? Entonces, estas dos características, una que siempre hay predomina, digamos, una visión más bien demócrata de las cosas a nivel de ciudadanía, pero hay un tema importante de políticas públicas. Así que la elección de Trump fue un doble shock para la ciudad, porque obviamente sus políticas no estaban tan alineadas con lo que es el ideario predominante en la zona, y por otro lado, porque Trump es una persona que no está focalizada en el debate de la política pública, al menos como una instancia especial del debate de política en general, digamos, ¿no es cierto? La universidad, que es una universidad que tiene esta impronta jesuita, aunque hay una diversidad de opiniones enorme dentro del profesorado, etcétera, pero la universidad también ha sido muy clara en este punto, en estar un poco en contra de la política del presidente en torno a la migración.
Sí podemos coincidir entonces que Georgetown está trabajando arduamente, o que Donald Trump está dando muchísimo material sobre el cual trabajar en política exterior y los cambios que ha hecho sustanciales en los últimos tiempos.
Sí, absolutamente. Es difícil de encuadrar. Bueno, hay varios temas que seguramente son de interés de ustedes y de la audiencia, ¿no? Cuando pensamos en relaciones internacionales y en la política exterior de un país, vienen distintos tipos de explicaciones, digamos, para tratar de entenderla, pero siempre un clásico en la historia, incluso antes de las relaciones internacionales como disciplina, fue analizar el rol de la personalidad del líder, ¿no? Bueno, estamos ante un caso en el que ese factor parece dominar otras explicaciones que se han desarrollado en los últimos años, ¿no? La personalidad de Trump tiene un impacto enorme, enorme en el tipo de decisiones que se están adoptando. Y la otra idea también muy importante para discutir es que con esta visión de Make America Great Again, digamos, la predominancia de los intereses nacionales de Estados Unidos por sobre toda otra cosa, parece aludir a algo obvio. Y sabemos que precisamente una de las cosas menos obvias es el interés nacional, ¿no? La concepción de la calle, del interés nacional nunca es homogénea. Siempre es problemática, está sujeta a interpretaciones, a debates, ni a hablar la probable evolución en el tiempo de estos intereses, aunque siempre se le atribuye a la idea de intereses nacionales una cierta continuidad en el tiempo, ¿no?
¿Cómo?
Trump sí. Apela a esta idea del interés nacional, pero es una idea que tiene características bastante confusas, prima la idea del corto plazo, por ejemplo, y es una idea, repito, que no se la adopta como obvia y no y se la saca de alguna manera del debate de política pública.
Gonzalo Paz, sí, estamos
cree más confusión sí. de la que trataba.
No es una materia fácil, no es una materia fácil entender a Donald Trump ni desde la Argentina ni desde Washington D.C. Vos hablabas de las características del líder, ¿no? Que se está volviendo a analizar directamente por la personalidad tan, vamos a llamarla tan llamativa de Donald Trump. Ahora, en ese contexto, en un país que en los Estados Unidos, similar a la Argentina, que fue hecho por inmigrantes, la política inmigratoria, sobre todo cierto contexto xenófobo, por decirlo suavemente, del presidente Trump, está dando algunos... aparentemente está dando dividendos. Queremos compartir con vos, lo tiene Florencia, algunos discursos, creo, ¿no? Que tenemos, ¿qué es lo que tenemos de Donald Trump?
Una de las tantas expresiones del pensamiento Trump y las políticas migratorias. ¿Te parece que los escuchemos?
Es un tremendo éxito, una tremenda victoria para el pueblo estadounidense y nuestra Constitución. Tenemos que ser duros y debemos estar seguros. Como mínimo, debemos asegurarnos de investigar a las personas que ingresan al país. Sabemos quién viene, sabemos de dónde vienen. Solo tenemos que saber quién viene aquí. El fallo muestra que todos los ataques de los medios y los políticos demócratas son incorrectos y resultaron ser muy incorrectos.
Gonzalo Paz, experto en la Universidad de Georgetown, Florencia.
Estábamos escuchando al presidente Donald Trump, un doblaje, y sus declaraciones luego de haber conseguido el aval de la Corte Suprema en cuanto a su política del veto inmigratorio, que incluye vetar la entrada al país de ciertos países de origen musulmán.
O sea, si vos naciste en ese país, no importa lo que sos, vos naciste en ese país, no podés entrar. ¿Es así?
Exactamente.
Eso es lo que consiguió que la Suprema Corte le apruebe como constitucional. Imagino que eso está trayendo algunos, no sé, ¿hay alguna otra opción ya o ya hay que aceptarlo así? ¿Gonzalo?
Bueno, el tema de inmigración creo que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y ha llegado para quedarse, y las cosas tienden más bien a complicarse que a simplificarse o a resolverse, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo es un tema candente. En Estados Unidos, como bien decían, ha sido un país que se ha creado a través de la inmigración. La familia de Trump en algún momento llegó desde Alemania, la familia de su esposa, mucho más recientemente, también entró a Estados Unidos desde Europa. Es impensable imaginar un Estados Unidos sin una historia de inmigración. Se quiere crear ahora quizás un futuro sin ella o con una inmigración estrictamente controlada. El tema es de principios, el tema es de seguridad nacional y hay un tema de identidad también, ¿no? Una cierta idea de que es Estados Unidos, minorías que tienen una idea de su rol en la sociedad de Estados Unidos que se ha visto disminuido con el aumento de los flujos inmigratorios legales e ilegales, y entonces es un cóctel explosivo, y esta es un área precisamente que se presta para la manipulación y para el mensaje explosivo, ¿verdad?
Gonzalo,
hubo un caso hace unos
sí.
días de lo más patético, Javier Solana, ex secretario de la OTAN, le prohibieron entrar en Estados Unidos, no le dieron la visa esta que se transmite online para los europeos porque saltaba en el sistema que había hecho viajes a Irán. Bueno, en su función como secretario de la OTAN no debe haber casi lugar del mundo que no haya visitado varias veces. Pero el tema es también que Es un país que tiene muchísimos puntos de ingreso, muchísimos aeropuertos también, y en definitiva el que ejerce la decisión a veces es la persona que está en el mostrador, ¿no? Y entonces puede pasar cosas francamente descabelladas a veces.
Bueno, hubo un canciller en la época del gobierno anterior que tuvo problemas en ingresar a los Estados Unidos y fue retenido. Quiso pasar y lo frenaron. Bueno, no digamos quién fue, ya está.
Sí, claro, bueno, también estuvo el caso del canciller que estuvo gravemente enfermo y necesitaba viajar a los Estados Unidos.
Claro, eso es distinto, sí, eso es distinto. Y es una cuestión humanitaria, pero no salía no por Estados Unidos, sino porque en la Argentina no le daban el permiso la justicia y en su momento después la justicia de Estados Unidos o el Departamento de Estado lo frenaba hasta que le dieron el permiso, sí, es cierto. Exacto, también, tenés razón. Sí. Gonzalo Paz, un experto que estamos charlando ahora de la Universidad de Georgetown, sobre todo en temas latinoamericanos, además de Asia. Contanos esto, ¿no? Porque podemos ver a Trump desde el lado del populismo en la o del neopopulismo en la potencia hegemónica y analizarlo, pero antes que nada, vos viviendo ahí, estudiando lo que es la policy y las politics también, ¿puede ganar ahora en el medio término y puede ser reelecto, más allá de lo que recordemos esto, en la Argentina, vos por ahí no lo viste tan de cerca, pero en la Argentina se creía muy firmemente que iba a ganar Hillary Clinton, incluso miembros del gobierno importantes estaban seguros.
Los medios.
Los medios ni hablar. Entonces a veces, nosotros quizá, por lo menos yo, Florencia, usted no, creíamos que y ahí creo que se confundió un poco lo que terminó siendo la realidad del deseo. Ahora, con todo lo que está haciendo Donald Trump, todo lo que sale, la tapa que sale ahora del Time de la nenita hondureña con él mirándola desde arriba, que parece esas cosas terribles, ¿puede ser reelecto? Como aparentemente algunos dicen. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, creo que en las ciencias sociales somos muy malos haciendo pronósticos, así que ahí no me voy a meter. Pero claramente hay una idea sobre Trump que a veces lo subestima. Es una persona que tiene muchos años de televisión,
sí,
que tiene un instinto desarrollado. No hay que subestimarlo nunca.
Y ahora, a ver, te puedo poner...
En su elección, él mismo se sorprendió de haber sido elegido. Él no tenía un equipo, él tenía que nombrar casi 3.900 posiciones personalmente en la administración, y no tenía un equipo armado, tuvo que abrir un website para que le enviaran currículum, etcétera. Él no estaba realmente preparado para ser elegido. Creo que él también fue sorprendido. Perdió el voto popular, recordemos, por el sistema electoral norteamericano y constitucional, finalmente fue elegido presidente, pero no en la elección. Ahora, hay una gran desilusión en mucha gente porque la disrupción que ha provocado Trump en muchas áreas, en muchas políticas, ha afectado en algunas áreas también la identidad, ¿no? Uno, el comentario que más escucha en gente bastante diversa, dice, bueno, esto... This is un-American, ¿no? Esa es una reacción muy típica. Esto no es americano. Hay lo que está en juego en estos meses, en estos años, es una cierta visión que los norteamericanos tenían de sí mismos, ¿no? Y eso está en tela de juicio. Yo no me atrevo a hacer pronóstico qué va a pasar en las elecciones en noviembre, pero va a ser muy, muy importante. Ahora, el núcleo duro de los que apoyan a Trump, yo creo que lo van a seguir apoyando a Trump.
¿De cuánto,
¿no?,
estamos hablando? Porque quizás nosotros no tenemos el dato tan actualizado. ¿De cuánto se habla que es el núcleo duro? ¿Tenemos alguna aproximación, algún porcentaje o las zonas geográficas o algo que nos ayude a...?
En general, hay ya una cierta división estructural en Estados Unidos entre los estados más bien de las costas, que suelen votar demócrata y están más abiertos al mundo, y el interior de Estados Unidos, también una división, digamos, ciudades versus áreas rurales, que es importante. Y, por supuesto, Trump ganó por la situación de deterioro en aquellos estados que eran industriales y que se habían precisamente desindustrializado un poco en los últimos años como consecuencia de la globalización. Esto no va a cambiar. Siempre se habla de estados azules y de estados rojos, y la elección se termina jugando en los estados púrpura, ¿no? En los estados que a veces pueden votar azul y a veces pueden votar rojo.
Azul y rojo te referís a demócratas y... Perdón, Gonzalo. Nosotros, para entenderlo con términos argentinos, azules y rojos no son los azules y colorados de nuestra historia, sino azules y rojos. Azules son los demócratas y rojos son los...
Exacto.
Sí. Quería aprovechar, Gonzalo, si te parece, para escuchar un poco la voz desde el multilateralismo, el vocero de UNICEF, hablando sobre la situación migratoria.
¿Cómo no?
Las historias de niños, algunos de ellos simplemente bebés separados de sus padres mientras buscan seguridad en Estados Unidos, son desgarradoras. Los niños, sin importar de dónde vienen ni cuál es su estatus migratorio, son niños en primer lugar.
Bueno, ¿quién era Florencia Ventosa que estamos escuchando en este audio?
Al vocero de UNICEF, Christophe Bouliediac.
Con Gonzalo Paz, nuestro experto que hemos tenido, que lo tenemos el placer de charlar, experto en política internacional de la Universidad de Georgetown. Florencia, vos tenías preparado, nos quedan 2 minutos, así que no sé cuántas preguntas le vamos a poder seguir haciendo.
Uy, yo tenía justo una pregunta bastante complicada, que era, ¿qué puede hacer el multilateralismo para poder contener estas medidas tan poco...
¿Contener a Donald Trump?
Exacto.
El multilateralismo.
Sí.
Bueno, 30 segundos está bien para responder eso, Gonzalo Paz.
Bueno, este es un tema fascinante, ¿verdad? Porque siempre una de las acusaciones más pesadas que ha tenido el multilateralismo en el mundo en las últimas décadas es que este era precisamente un orden construido por Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando Estados Unidos se transforma en el disruptor de ese orden que supuestamente no solo lo había construido, sino que en teoría lo favorecía? Esto forma parte del gran enigma y la gran sorpresa de esta época. Están surgiendo otros intentos de crear otro multilateralismo en Asia, con el grupo de Shanghai, etcétera, nuevos bancos. Estamos ante un orden que está mutando ante nuestros ojos. La emergencia de una nueva superpotencia es algo que ocurre pocas veces en la historia. Ha ocurrido 16 veces en los últimos 500 años. Siempre ha sido un proceso dramático y generalmente violento. En 12 de esos 16 casos se ha terminado en guerras. Y bueno, lo que está sucediendo en este momento es eso, que Estados Unidos se está desentendiendo del orden que construyó, que supuestamente lo beneficiaba. Ese orden, sin embargo, todavía no acomoda claramente a las potencias emergentes, como es el caso más obvio de China, y entonces es un orden bastante inelástico y que está sometido a tensiones cada vez mayores.
Gonzalo Paz, vos como experto en China también, sabés que hay una idea que en su momento lo habían dicho los chinos durante la presidencia de Cristina Fernández, de armar un TLC entre el Mercosur y China, que Brasil en ese momento puso el grito en el cielo y no quiso saber nada. Ahora se ha vuelto a hablar de eso. Yo sé, el tema era hablar de los Estados Unidos y me queda una pregunta por eso. Pero, ¿vos lo ves viable, imposible, quizá? ¿Cuál sería tu título de eso?
Yo creo que un TLC es absolutamente posible. La pregunta es, ¿qué TLC? Yo creo que en Argentina tenemos una gran discusión nada simple y nada corta de nuestro modelo de desarrollo. Cuando se demoniza a veces a China como un partner, un socio peligroso, en realidad estamos eligiendo un chivo expiatorio fácil, digamos, un blanco fácil.
Como hace Trump.
También tenemos déficit con Estados Unidos, también tenemos déficit con Brasil. China es la porción obviamente más grande de los últimos años, pero excede con mucho China. El problema somos nosotros, no es China. No, nosotros no tenemos muy claro un modelo de desarrollo que sea sustentable y que nos dé los beneficios que queremos compartir entre todos nosotros, ¿no? Y esa es una discusión de fondo. Un TLC que venga o no venga sin dar esa discusión, sin tener clara esa discusión, puede o no suceder, concretarse, es también, por supuesto, un arma táctica en este momento hablar de eso cuando vemos que se han estancado un poco las largas negociaciones con la Unión Europea. Me parece que hay también un uso táctico de esto, pero es verdad que China tiene en este momento capacidad para ofrecer cosas. Hace un mes me decían en Europa, me plantearon una conferencia, yo estaba hablando de un tema, y me dicen, bueno, pero usted no ha dicho nada de Europa, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero es que Europa te dice, dame menos, y China te dice, dame más.
Gonzalo, tenemos el tema para otro programa para poder hablar con vos. Creo que las posibilidades de la Argentina, que son los países que menos tratados de libre comercio tienen en la región y del Mercosur específicamente, es un tema para poder hablar y sobre todo con el caso de China. Te agradecemos que nos hayas atendido desde Georgetown y hoy, un domingo, que también tenés que descansar. Así que con Florencia y la Audiencia Nacional Global te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que cuando vengas a la Argentina hagas una escala en Buenos Aires o en Nacional de Córdoba y nos visites. Te mandamos un abrazo.
Decime. Un gusto y un gran abrazo y a disposición de ustedes en cualquier oportunidad.
Hasta la semana que viene. Gracias, Gonzalo. Florencia.
Chao.